Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y Radio Fénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente.
Pero muy buenas mañanas, ¿cómo andan todos y todas? Estamos en una nueva audición de el Popular Radio, no, se me entreveraron los cables. De A la izquierda late el corazón. Hoy no la tenemos a Majito, porque está haciendo unas vueltitas, pero en su lugar tenemos acá al compañero Daniel Almeida. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Paula? Buenos días a la audiencia, buenos y primaverales días, precioso día, ¿verdad?
Precioso con el plátano divino, como siempre.
Ah, eso sí, eso es hermoso. Realmente un placer, como siempre, acompañarte cada vez que tengo la oportunidad. Y bueno, de paso el saludo a Majo, entonces, que anda con esas complicaciones, ¿verdad?
Exactamente. Hoy vamos a tener un programa interesante. Tenemos, ahí va, vamos a arrancar como siempre con la diputada por la 1001 del Frente Amplio, Ana Olivera. Y después en la segunda media hora vamos a tener una entrevista con Maía en relación a lo que va a pasar con el ministro del Interior en el Parlamento. Le llamaba Sala la interpelación, veremos ahí qué pasa. Pero ¿qué te parece si arrancamos ya y le damos la bienvenida?
Perfecto.
A la compañera diputada Ana Olivera. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy bien, a las carreras en estos días bastante intensos de actividad parlamentaria. Todos los días tenemos un tema distinto que parece urgente, que se pide un grave y urgente.
Sí.
Pero ayer, finalmente, lo digo con alegría, se aprobó la rendición de cuentas, uh-huh, que vino como tercera cámara del Senado. Ustedes saben que tuve muchas audiciones vinculadas con la rendición de cuentas, analizando los distintos temas, los financieros, los sociales, los culturales, los del agro, ¿verdad? O sea, todo eso que yo digo que la rendición de cuentas, y ayer así empezó mi intervención final, para la gente es algo de chino básico, y sin embargo, cada uno de los artículos de esa rendición de cuentas tiene que ver con cada uno de nosotros y nosotras. Esta rendición de cuentas entró con 400 y pico de artículos al diputado, se fue de acá con 500 al Senado y volvió con 640, para tener una idea. O sea que tuvo muchísimas modificaciones, pero una base central. Efectivamente, hay algunos recursos más de los que estuvieron planteados en la Cámara de Diputados, particularmente me refiero a reasignaciones, ¿verdad? Sí. O sea, básicamente se utilizó dineros que figuraban en la parte de los fondos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para cubrir algunos aspectos de redistribución de los propios recursos, además de algo que había quedado pendiente en diputados, que estuvo, por lo que, entre comillas, estuvo a punto cabildo abierto de no votarla. Digo entre comillas porque se fue con la certeza que el tema se iba a arreglar en el Senado, sí. Y efectivamente en el Senado, es decir, se aumenta los salarios para soldados y oficiales hasta teniente coronel. Dicho esto, la esencia de la rendición de cuentas no cambia y tiene algunas cosas muy complejas, ¿verdad? La sesión del día de ayer, además, fue acompañada por un buen número de fiscales,
sí.
Porque, entre otras cosas, en la rendición de cuentas se ubicó un artículo por el que se les impide a los fiscales ejercer después que se van de la fiscalía por una X cantidad de tiempo como abogados. Y bueno, esto no solamente fue criticado por nuestra bancada en una excelente intervención, invito a escucharla, de nuestra diputada Micaela Melgar,
sí.
Sino también por algunos del oficialismo, más allá que en la tercera cámara la votación es sí o no, o sea que vos, el oficialismo hizo algunas críticas, pero igual votó y nosotros votamos negativamente la rendición de cuentas. Uh-huh. Digo esto para que quede claro. En segundo lugar, volvimos a plantear dónde están los centros, pero hay otra modificación que tuvo la rendición, y es que hay modificaciones tributarias. No me voy a detener en ellas. Uh-huh. Me voy a detener en un tema que es de forma y de fondo. En realidad, las modificaciones tributarias son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Solamente puede plantearlas el Poder Ejecutivo. No pueden ser iniciativa del Parlamento, ¿verdad? Sin embargo, en la rendición de cuentas hay varias modificaciones tributarias y lo más interesante de todo es que quien hizo el informe en mayoría en el Senado, en diputados no abrieron la boca hasta que nosotros lo planteamos, ¿verdad? Se habilitó modificaciones tributarias sin iniciativa del Ejecutivo, pero con el acuerdo del Ejecutivo, partiendo de la base que después el Ejecutivo tiene que homologar esto y ahí estaría salvado el problema. Entonces, bueno, realmente nosotros, la bancada del Frente Amplio en diputados hizo un planteo vinculado con una serie de trámites que tienen que hacer los gobiernos departamentales en relación a las expropiaciones y no lo pudimos hacer porque afectaba del punto de vista de nuestra iniciativa que estábamos eximiendo al eliminar ese trámite del pago de los timbres, que es parte de los recursos que tiene Catastro Nacional, que los timbres que se pagan al Ministerio de Economía y Finanzas. Fíjate de qué mínimo estoy hablando, ¿no? Bueno, acá hay exoneraciones tributarias realizadas con total alegría. Por supuesto que varios de los abogados que tenemos que integran la coalición de gobierno criticaron esto después que nosotros lo pusimos al descubierto, ¿no?
Sí, sí.
Criticaron esto diciendo que realmente esto no se debía hacer, qué horrible, qué malo, pero que vamos a votar porque realmente esta rendición de cuentas es una rendición de cuentas que da respuesta a los problemas de la gente. Y entonces ahí nosotros dijimos, bueno, la frase en el Senado que dio inicio al informe mayoría era la rendición de cuentas de un gobierno que ha cumplido. ¿Y cuál fue nuestra pregunta? ¿Con quién cumplió? ¿Con quién cumplió?
Claro.
No cumplió con las grandes mayorías. Esto es lo que decimos. No cumplió en temas tan sentidos como en el tema de la seguridad. Ni siquiera nos queremos meter en los problemas que hay hoy respecto al Ministerio del Interior. Uh-huh. Estamos hablando pura y exclusivamente de aquellos temas en los que se comprometieron, ¿verdad? En relación a resolver los temas de la seguridad pública, cuando todos sabemos que hoy no están resueltos los temas de la seguridad pública, cuando hoy hacen un diálogo con propuestas que tampoco van a resolver la seguridad pública, cuando están ausentes del territorio, cuando no cumplieron sus metas de siquiera en 13 de las 19 jefaturas de dar respuesta operativa a las denuncias, escrito en blanco y negro, como nosotros les decimos siempre, los datos los sacamos de lo que ustedes mismos escriben,
claro,
¿no? Entonces, en realidad, la respuesta, la capacidad operativa de respuesta estuvo por debajo de las metas en 13 de los 19 departamentos. Para dar un dato, ni qué decir que la LUC, que era lo que iba a resolver todo maravillosamente, la única resolución maravillosa es que efectivamente ya se confirmó que hay más de 15.000 personas privadas de libertad, con un enorme crecimiento además de mujeres privadas de libertad y en las condiciones en las que están las personas privadas de libertad. Para hablar de algo, ya sin entrar en todo el tema de los homicidios, en fin.
Sí.
¿Qué respuesta han dado en vivienda? ¿Cuál es la respuesta de vivienda hasta el año 2022? Una ensalada de fruta, de números, de danza de millones, pero que en lo concreto no sabés dónde estuvieron, porque meten en esa ejecución todo lo que es vivienda promovida, que es la vivienda que se pone, que ejecutan los privados y ponen a la venta, ¿no? Pero no la vivienda social, ni tampoco la recuperación de los asentamientos. Les decíamos ayer, cuando hicimos pedidos de informe nos dejaron en claro que varios de los programas de mejoramiento de barrio no se iban a comenzar a ejecutar hasta el 23, hasta el 24 y algunos en el 25. Bueno, seguramente habrá plata para el año que viene en vivienda, porque la plata está, no la han podido ejecutar, no la han sabido ejecutar, porque no hay un plan real para desarrollar vivienda. Todo lo que implicó además el proceso de la ministra Irene Moreira y su salida del ministerio. Y así podíamos seguir, ¿verdad? Fíjate que ellos plantean que hay un incremento de la inversión, ¿verdad? Sí. Y en el incremento de la inversión, en realidad plantean que hay una enorme inversión en crecimiento de la inversión y ponen junto infraestructura con vivienda, ¿no? Sí. Pero saben que no hubo inversión en vivienda. Entonces, a renglón seguido, en el mismo informe dice, sin embargo, después se señala que el aumento en inversiones está fundamentalmente en el Ministerio de Transporte, en Defensa, en Ambiente y en Interior. Entonces, ¿dónde están los altos niveles de ejecución en vivienda? No existen. Y después, creo que hay un tema en el que nosotros insistimos mucho. No sé cuánto tiempo tengo porque la rendición da para mucho, ¿no?
Te quedan 10 minutos.
Pero en realidad nosotros nos referimos efectivamente a los temas de pobreza. Porque además, como nosotros decimos que para ellos esta es la rendición de cuentas del éxito, la rendición de cuentas, es decir, de que todo lo han hecho mejor, la rendición de cuentas de los cambios de paradigma, todo eso... En realidad, los objetivos que se han planteado, en particular en políticas sociales, no han cumplido ni uno. No cumplieron con el sistema de cuidados. Está clarito en las metas. Fueron bajando de cantidad de asistentes personales en el sistema de cuidados. No lograron cumplir con el territorio en Uruguay Crece Contigo, que era el que iba a abarcar al conjunto de los programas de cercanía, ¿no? Pero cumplieron en la tercera parte la meta que se planteaban, y lo dicen, escrito por ellos, en las metas, que esto se debió a que recién tuvieron los 100 trabajadores que iban a contratar en diciembre del 22. ¿Estuvimos cuánto tiempo diciendo que no había técnicos en el territorio trabajando? Que se habían retirado. Bueno, parecía que éramos unos mentirosos. Bueno, ¿no? Sin embargo, ellos escriben que recién lograron contratar en diciembre del 22. Y junto con todo esto, el gran tema, es decir, porque lo de todos ellos son como campañas publicitarias, sí, ¿no? El tema de tener dinero para abordar el tema de la pobreza infantil. 50 millones de dólares anuales. 50 millones de dólares anuales, que no fue un plan integral de abordaje de la pobreza infantil. Y por eso la pobreza sigue creciendo. Vale la pena escuchar el otro día, en otro programa de radio, Paola, donde el periodista hablaba de las piruetas de Lema para hablar de cómo le fue en el segundo semestre del 22 con la pobreza infantil, y no decir que la pobreza infantil en el primer semestre del 2023 está en 20,9%, que no son porcentajes. Como siempre decimos, somos niñas y son niñas y niños que viven en hogares pobres. Sí. Es decir que del 16,9, ¿tá? En lo que va de este año, estamos en un 20,9. Con ese dinero, ¿verdad?, que tenían que empezar a ejecutar en el 22, ¿tá?, y que tenían que seguir discutiendo el 23, porque es una partida que se repite. ¿Qué es lo que pasó? Que no hubo un plan. Entonces, vivienda no gastó la plata. Los convenios los firmaron en diciembre del 22. Tuvieron toda esa plata durante todo el 22 y no la gastaron. ANEP tampoco sabés en qué la gastó, y tenés la presunción que el Mides la gastó en esas duplicaciones que realizó del bono crianza. Ahora, no de un plan, porque el tema de la pobreza infantil no lo resolvés solamente con transferencias monetarias. El Ministerio de Vivienda, que no gastó un peso, pretendió ser sustituido por el MTOP, y al final no hicieron el convenio con el Ministerio de Transporte para resolver temas habitacionales en hogares que lo necesitaran. Entonces, en realidad, con ese programa que yo les comentaba a usted la vez pasada, que en todos los ministerios que estaba comprendido figuraba como el programa 404,
sí, el 404,
¿no? Y todo el mundo se reía cada vez que yo le decía, bueno, el programa 404 dice, no, tiene cero ejecución en el 22 y te dice ejecución en el 23 es ejecución en el 23. Ahora, Lo concreto ayer es que cuando nosotros planteamos que aquí lo que hubo fue un problema de falta de política y además un problema de gestión y además un problema de concepción, ¿verdad?
Sí.
En realidad, salvo esta última parte, algunos diputados de la coalición de gobierno reconocieron que nosotros venimos insistentemente planteando este tema y que por eso plantearon los dos artículos, ¿verdad?, que son terribles, vinculados con cómo se va a abordar ahora. No son dos artículos, uno es un artículo y otro, o dos artículos, y otro es casi un proyecto de ley adentro de la rendición de cuentas. Me refiero a la partida para la primera infancia, la partida para primera infancia que comenzará a ejecutarse de esa manera ahora en cuanto se homologue la rendición de cuentas, en realidad va a ser coordinada su no va a ser coordinada por el MIDES, que es el rector de las políticas sociales,
sí.
No va a ser coordinada por INAU, que es el rector de las políticas de infancia, primera infancia, infancia y adolescencia, no, va a ser coordinado por la oficina, por la Agencia de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas radicada en Presidencia. ¿Cómo la ves? Es insólito,
sí,
y además es ahí donde se van a decidir qué cosas se van a hacer, es decir, y queda un fondo de dinero que va para lo nuevo que crean. Lo nuevo que crean es el fondo de infancia, una persona pública no estatal que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza infantil. O sea que vos ponés la articulación de la lucha contra la pobreza infantil en el marco del derecho privado porque reconocen que no pueden gestionar con el Estado. Es terrible.
Sí.
Y bueno, y crean toda una estructura, ¿verdad? Donde allí se presentarán proyectos de públicos, de privados. O sea, tampoco es la elaboración del plan, ¿no? Y eso sí, sí. Nos los dejan instalados, ¿no? A partir del año que viene. Entonces, digo, para comentar todo esto, para hablar de algunas cosas, ni qué decir vinculado con los temas del agro, ni qué decir vinculado con los temas de políticas de frontera, donde nuestra compañera del departamento de Río Negro volvió a referirse como un tema que requiere un abordaje que no está planteado en la rendición de cuentas. O sea, entonces, a los verdaderos problemas que tenemos, la rendición de cuentas no les ha dado. Entonces, ¿a quién ha favorecido la rendición de cuentas? ¿A quién ha favorecido este gobierno? Porque dicen ellos que esta rendición de cuentas es como la evaluación de todos estos años.
Bueno, la economía creció.
¿A quién ha favorecido?
La economía creció, ¿no?
Exactamente, eso es lo que planteamos ayer. Hubo un crecimiento, pero la distribución fue profundizando en la desigualdad. Hubo más riqueza en el 2022,
sí.
Muchísima más riqueza, como nos lo señaló el presidente acá el 2 de marzo cuando vino, diciendo que esa riqueza generada a través del agro, a través del agronegocio,
sí.
¿Verdad? Pero simultáneamente hubo 100.000 trabajadores más con salarios sumergidos, para los cuales no hubo una política diferencial, como terminó diciéndolo el ministro Mieres cuando vino.
Sí.
173.000 no alcanzan los 15.000 pesos mensuales, ¿te das cuenta?
Sí.
Entonces, sin embargo, con todo esto, ¿verdad? ¿Dónde está entonces la riqueza generada? ¿Dónde está la riqueza que se generó? Bueno, resulta que las colocaciones bancarias del 2019 a la fecha crecieron 9.000 millones de dólares. Es una cifra impensada para uno que
sí.
Hablar de $1.000 ya es una cosa enorme, ¿no?
Sí.
¿Qué dice la Comisión Técnica Asesora de AEBU? En el informe de abril de este año, la Comisión Asesora de AEBU dice: esto muestra un sistema acelerado de concentración de la riqueza en el sistema financiero. Las cuentas bancarias de mayores fondos crecieron 4 veces más que las de menores fondos, que son las menores a $5.000.
Sí, sí.
En el primer semestre del año 23, los bancos privados acumularon $321 millones de ganancia. Es el, dice entre, esto lo digo entrecomillado,
sí.
Es lo que dice la Comisión Asesora de AEBU, es el mayor nivel de ganancias desde que hay estadísticas disponibles.
Tremendo.
Entonces, está claro dónde está la riqueza. Y culminábamos ayer nuestra intervención y queremos culminar ahora la intervención en nuestra columna
sí.
Diciendo y en realidad esto que yo decía, falta de política, falta de gestión y otra concepción. Queda claro cuál es el proyecto de país. Y entre otras cosas queda claro, porque en ningún momento, desde el presupuesto nacional a la fecha, la palabra desigualdad fue algo que estuviera mencionada en ninguna de las exposiciones de motivos que realizó el gobierno nacional. Lo dijimos cuando terminó el presupuesto y en cada rendición de cuentas. El disminuir la desigualdad, el achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, no es un objetivo de este gobierno. La riqueza crece y la desigualdad también. Esa es nuestra conclusión de la rendición de cuentas que acaba de votarse ayer, a cuenta de que después ustedes, algunos de los temas, como este tema de la fiscalía, como este tema del incremento de penas, que no lo lograron sacar en diputados y lo lograron sacar en el Senado, es decir, todas estas otras cosas puedan ser analizadas como temas específicos que me parece que valen la pena.
Muy bien. Bueno, muy bien, Ana Olivera, te agradecemos mucho entonces estas ilustrativas palabras, como siempre, que nos dejan claro cómo viene el panorama y de qué va la discusión, ¿no?, parlamentaria también, que nos afecta en la cotidiana a todos y todas, y nos encontramos el próximo miércoles.
Cómo no, hoy en la sesión tenemos, es posible que Caja Bancaria porque sí. entraron las leyes, y no sabemos cuándo nos están prometiendo una extraordinaria para Caja Profesional, entre otros temas. Y en el Senado, bueno, tú ya verás que está el tema de los archivos.
Sí,
y bueno, está realmente muy intensa la actividad parlamentaria. Los dejo porque sé que tienen todavía otra entrevista.
Dale.
Un abrazo grande.
Besito.
Y además de todo esto, saludos a Majo, que ya vi que no está hoy.
No,
hoy
estamos con Daniel hoy. Chau, chau. En relación a lo que decía la diputada Ana Olivera sobre los fiscales, que una de las cuestiones que se planteó allí en la rendición de cuentas, que no puedan ejercer durante un año después que terminan su cargo como fiscales, es que van a plantear en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a exponer la situación del Ministerio Público y escuchar sus recomendaciones, y también reclamarán la inconstitucionalidad de la inhibición ante la Suprema Corte de Justicia, y llevarán a cabo dos juicios por la no contemplación de la equiparación entre jueces y fiscales y la equiparación entre fiscales adjuntos y adscriptos, ¿no? Toda una cuestión ahí con las fiscalías que, claro, tienen otra dinámica, ¿no?
Yo estuve escuchando sobre el tema entrevistas y eso, digo, que no tiene justificación, ¿no? No hay un motivo real para esto, digo, parece como una venganza, porque la fiscalía se está metiendo demasiado en temas complejos del gobierno, ¿no?
Cambió la dinámica con el código y eso hizo que la fiscalía tenga otra relevancia,
sin
que es
duda.
Lo que estamos viendo ahora. Bueno, vamos a la pausa, y a la vuelta de la pausa, Daniel, te cuento, vamos a estar con el sonador José Carlos Maía conversando sobre qué está pasando en el Parlamento en relación al Ministerio del Interior.
Hay bastante para hablar sobre eso, ¿verdad?
Exactamente. Vamos entonces y volvemos, Fede.
Que viven la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres.
Muy bien, continuamos entonces en A la Izquierda Late el Corazón. Te cuento una cosa.
Contame.
Que seguramente ya la sabés, pero para dar la introducción a esta entrevista.
Ahí va.
Bueno, han pasado muchas cosas en el Ministerio del Interior.
Sí.
En el país, que están vinculadas al Ministerio del Interior.
Exactamente. Y no en forma, digamos, que agradable, ¿verdad?
Exactamente. Ya hubo una última interpelación hace no tanto tiempo, impulsada por el Frente Amplio, en el que se llegó a avanzar un poquito, ¿no?, en algunas cuestiones.
Por lo menos no recibió un apoyo total de toda la coalición, incluso, ¿verdad?
Y ahora nuevamente, a partir de lo que sucedió con el caso Penades y las escuchas en relación al guardián y la utilización del aparato del Estado también para la defensa de Penades, sí. Bueno, resulta bastante llamativo, se siguen acumulando cuestiones.
Y va a tener que explicar unas cuantas cosas, ¿verdad?
Exactamente, y en ese sentido es que el Frente Amplio quiere tener la posibilidad de tener este encuentro en el Parlamento para pedir explicaciones, uh-huh, y para conversar sobre esto, porque a su vez hay un llamado a sala, que es, claro, otra dinámica. Para entender un poco cómo está esa situación en el Parlamento, tenemos en línea al senador José Carlos Mahía, del Frente Amplio. Muy buenos días, Mahía, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buenazo. Mahía, decíamos que el Frente Amplio tiene intenciones de interpelar al ministro del Interior, pero previamente se generó un llamado a sala que tiene como otra dinámica, ¿no? Capaz que arrancar por ahí, como ¿cuál es la situación en relación a esto? ¿Cómo lo está evaluando el Frente Amplio?
Bueno, a ver, el gobierno me parece que está en una situación muy complicada porque, bueno, tiene un ministro que tiene población real, bajísimos índices de aprobación y, a su vez, un problema con respecto a la oposición, a parte de sus socios de la coalición, y es un tema de garantías en gestión. Entonces, están tratando de sacar la pata del lazo y para ello han llamado una comisión general, pero para el Frente Amplio ese no es el mecanismo. El Frente Amplio tiene, dado por la cantidad de legisladores que la ciudadanía determinó, la suficiente cantidad de parlamentarios como para llamar a responsabilidad con consecuencias al ministro del Interior. Y por lo tanto nosotros vamos a ir por un acumulado de cosas por la interpelación. Dimos nuestros votos para la comisión general porque el ministro quiere venir a hablar al Parlamento y nos parece correcto, pero no es eso un mecanismo que te lleve a que el ministro responda institucionalmente por los temas que tienen que ver con su gestión en una cantidad enorme de temas.
Claro, pues no se trata solo de contar y de explicar, sino que está bueno que esté en un ámbito donde se puedan generar consecuencias, ¿verdad?
Claro, tiene que asumir las consecuencias políticas, exacto, de su gestión. Desde el punto de vista del Frente Amplio, ha sido un problema muy grave todo lo que tiene que ver con la gestión del ministro, ni que hablar con los temas de seguridad, pero en estos asuntos que estamos hablando, si usted parte de la base, por ejemplo, del caso Marcet, y en el caso Marcet usted tiene una situación tan delicada como la de haberle dado un narcotraficante peligroso o peligrosísimo un pasaporte a un individuo que estaba preso en Dubái, porque no era que estaba en la cárcel en Argentina, Brasil o Paraguay, estaba en Dubái, si a eso le tiene que agregar que usted tiene un caso tan grave como el de Astesiano, caso de corrupción en el edificio de presidencia, y a los que están en torno a ese lío, los promueve, los cobija y demás, y ahora todo el episodio del caso Penades, y 50 cosas más que van pasando, bueno, a mí me llama mucho la atención que el presidente lo siga sosteniendo, pero eso es el presidente, el Frente Amplio tiene que marcar claramente lo que opina y claramente cómo son las cosas.
Mencionaba, ayer escuchaba justo una entrevista que le hacían a Chasquiti en esto que vos mencionás del apoyo que le continúa dando el presidente, al respaldo que le continúa dando el presidente a el ministro, ¿no? Que claramente es un ministro que está muy cuestionado, no solamente por el Frente Amplio en el Parlamento, ¿no? En la calle en general, o sea, viene bastante complicado con situaciones complejas. Y él decía que había un límite en el que el presidente empieza a pagar el costo también, ¿no? De sostener políticamente a un ministro que viene demostrando sistemáticamente o que no tiene ningún control sobre el Ministerio del Interior porque le pasan elefantes por adelante, o que sería, no sé, que sería más complicado, que tiene conocimiento de estas cuestiones y que de alguna manera toda esta gente que trajo de vuelta al Ministerio del Interior está vinculada con el ministro, ¿no?
Sí, claro, o sea, como se dice, ¿no? Por acción u omisión, el ministro no da pie en bola. Esa es la realidad. Pero, digamos, son dos cosas que son complementarias. Una tiene que ver con los temas de gestión vinculados a la seguridad y a todos los problemas que ha tenido consigo, en que la gente, todo el mundo lo tiene claro, la ha pasado y la está pasando muy mal en materia de seguridad, porque bueno, están sucediendo cuestiones muy delicadas y pasa todos los días en todos lados, en todo el país. Entonces, eso es por un lado, pero no es el motivo por el cual el Frente Amplio quiere interpelar a este ministro. Es, en este caso, por tema de garantías. Usted sabe que la Fiscalía ha señalado públicamente que subalternos directos del ministro han tenido que ver con utilizar parte del Estado para el caso Penadez. Sí. Su posición institucional de respaldo al acusado y de falta de respaldo al propio, a los denunciantes. O sea, a veces cuesta preguntarse y más aún responderse por qué el presidente lo sigue sosteniendo más allá de ser obviamente una persona de su partido y bueno, a quien conoce desde siempre.
Exactamente. Senador, en el caso de la interpelación por parte del Frente Amplio, ¿ya se tiene pensado cuándo sería? ¿Quién sería el miembro interpelante? ¿Cómo lo están analizando?
No, en primer lugar, ¿el cuándo? Yo creo que primero tenemos que tener la instancia el próximo martes, ajá, que es que va a estar la Comisión General, y bueno, a partir de ello fijar la fecha de la interpelación en una, además, por como han venido siendo las cosas, lamentablemente van a seguir pasando nuevos elementos por la vida pública vinculado a esto, porque todos los días que pasa hay una nueva cosa que es negativa. Uh-huh. Y eso es un hecho muy muy complicado de asimilar para la gente, pero que sigue pasando. Entonces, primero vamos a ver lo de la Comisión General, después vamos a presentar formalmente la moción, por lo menos lo que hemos hablado hasta ahora, hay que ver un tema de fecha, porque el Parlamento está muy cargado de cosas, entre otras cosas porque el gobierno ha mostrado muy poca eficiencia a la hora de trabajar bien. Les comento, a ver, antes del 27, o sea, antes de la semana que viene, se aprueban las dos cajas, la caja profesional y la caja bancaria, y a su vez va a estar la Comisión General, y entonces es una serie de cuestiones que, bueno, todas ellas precisan mucho tiempo, se pudo y se debió haber tratado mucho antes, pero como hay límites constitucionales, en el caso de las dos cajas, se suma a la agenda parlamentaria. Y bueno, yo creo que eso es así. Y en cuanto a la definición de quién va a ser compañero o compañera que va a interpelar, aún no está definido, pero bueno, eso. A quien le toque la responsabilidad tiene bien claro la situación, la definición del Frente Amplio y la línea política a seguir.
Otro de los temas que estaba saliendo un poco de tenía que ver con los archivos de la dictadura, esta discusión que se estaba teniendo, este proyecto de ley que impulsaba el gobierno. Hubo definiciones en relación a eso, ¿no? En el Parlamento.
Sí, digamos. Ayer se votó por mayoría. Nosotros, a ver, en primer lugar reivindicamos que el Frente Amplio ha sido el partido político que más ha hecho, tanto por la verdad como por la justicia. Sí. Por la verdad, porque ha sido el primer partido que ha iniciado la búsqueda de detenidos desaparecidos en el país y ha tenido el éxito que el silencio de quienes son responsables o conocen de información ha permitido. Y eso nunca se había hecho antes. Y justicia, lo mismo. Estamos asistiendo ahora a una serie de juicios que recién se pudieron hacer en el Uruguay, cuando a partir de 2005 el presidente Tabaré Vázquez habilitó la aplicación del artículo 4 de la ley de caducidad, sí, para que personas como Gavazo, Cordero y otros torturadores y asesinos tuvieran derecho a defenderse ante la justicia y ser juzgados por la misma como no tuvieron sus víctimas. Por lo tanto, estoy convencido que bueno, que vamos a tener en los próximos días algún tipo de novedad al respecto, pero pero respecto a este asunto, lo que se quiso hacer simplemente fue una cuestión vinculada a generar un hecho político pretendiendo mostrar algo que no es verdad, como que el Frente Amplio tiene cosas para esconder. No tiene nada para esconder. Lo que pasa es que parte de esa información es una información que, bueno, se obtuvo de manera poco clara, se obtuvo, digamos, sin ningún tipo ni más mínima garantía y pudo haber sido y ser obtenida bajo apremio o plantarse algún tipo de prueba falaz para simplemente dañar la memoria de personas. Es decir, tratarse de una maniobra de inteligencia burda. Sí. Y como se trata de información delicada, es de responsabilidad del Estado, en un sitio que le es propio, publicar aquellas cosas que al menos no invaden la privacidad de las personas y no pueden, digamos, generar lo que podría llegar a darse, que es una operación de enchastrar personas, incluso después de, bueno, de haber pasado por las cosas que tuvieron que pasar.
En otro orden de cosas, pasó en la realidad la Cámara de Diputados, no sé si lo tendrá como tan fresquito, estuvo también otra vez el tema de Salto Grande, de que se tomó una resolución en el Parlamento en relación a quienes estaban ocupando esos cargos y se intentó como promover una cuestión que lo que hace es que no se cumple efectivamente con lo que el Parlamento había definido. ¿Tiene información sobre ese tema?
Sí, claro. A ver, le siguen dando vuelta a la noria porque, bueno, colocaron a cuadros políticos colorados blancos. Uh-huh. Y ahora les cuesta mucho decirle a esa gente, mirá, te quedaste sin laburo.
Claro.
Ese es el punto concreto, o sea, bien terrenal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, utilizar la infraestructura del Estado para esas cosas, después cuando se logra destapar la olla y cuesta desandarla, y es lo que le está pasando. Para ellos es un drama desde el punto de vista político en Salto, porque, bueno, tienen armado, como bien decía en este caso el compañero intendente de Lima, tenían armado una especie de intendencia paralela con recursos del Estado.
Sí.
Y ahora tienen que desmontarla. Y en este caso, insisto, yo creo que es bastante delicado todo lo que está pasando. El presidente no debería mirar para el costado y es deber del Frente Amplio mantener en opinión pública esto. Por lo que he visto en las últimas horas, se ha convocado a comisión al ministro Bustillo.
Sí.
Para que vaya a informar con respecto a las personas colocadas a dedo que no han sido cesadas. Porque lo que están buscando es tapar esto con otras cosas. Por ejemplo, cuando Delgado dice que el organismo binacional y no es tan fácil, la mar en coche, a ver, el organismo binacional es verdad, pero ahora nadie obligó a los blancos de su lista, la lista de la calle Pou, a colocar a dedo a los que colocó ahí. Lo hicieron porque quisieron, metieron como 10 o 12 ediles, o sea que lo hicieron con la pegada, creciéndose impunes, como pasa muchas veces en el país, particularmente en el interior. Entonces ahora lo que tiene que hacer es cesar esas personas, decirle a los uruguayos que esto tiene un costo desde el punto de vista material, porque obviamente estas personas seguramente van a reclamar y el Estado va a hacer que termine pagando, pero es lo que corresponde hacer. Y como eso le tiene costos políticos internos,
claro,
mide mucho más a los amigos políticos que lo que está pasando. Y en ese sentido hay que mantener en esto bien claro, porque es una fiesta de clientelismo que no es nuevo, pero cada vez que pasa hay que señalarlo.
Muy bien. Senador José Carlos Mahía, le agradecemos mucho estos minutos para A la Izquierda Late el Corazón.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y estoy absolutamente a las órdenes.
Un abrazo, muchas gracias.
Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente.
Bueno, muy bien, pasamos por varios temas ahí con el senador Juan Carlos Mahía.
Cada uno de ellos más interesante, ¿verdad?
Sí, es un montón lo que está pasando en el Parlamento.
Decime, Pavo, ahora en este rato que nos queda, ¿dónde vamos?
¿Y capaz que vamos a la plaza?
La lucha al movimiento.
¡Vamos a la plaza!
El próximo viernes 27 de octubre habrá un paro general de 24 horas de todo el transporte de pasajeros.
La medida fue informada en comunicado público por la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, quien llamó a sus trabajadores y trabajadoras a marchar hacia Torre Ejecutiva y a la sede de la empresa COPSA en protesta por los incumplimientos de los aumentos salariales acordados para los trabajadores de los ómnibus suburbanos.
Como parte de las medidas implementadas, desde el pasado viernes el gremio instaló una carpa informativa en Plaza Independencia que fue moviéndose con el paso de los días a otros puntos de la ciudad.
Los trabajadores del transporte del sector suburbano han venido sufriendo en los últimos meses un ataque sistemático a su salario y condiciones de trabajo, denuncia el comunicado que explica que las empresas permisarias deberían haber hecho efectivo el aumento salarial correspondiente al convenio vigente a partir del 1 de junio, pero en lugar de cumplir con esa obligación, se han dedicado a buscar pretextos amparados por la inacción y permisividad de un poder ejecutivo absolutamente omiso y falto de resolución para hacer cumplir los derechos de dichos trabajadores, informó el Popular Web.
Bueno, apoyamos entonces la lucha de estos compañeros y a estar atentos entonces el próximo viernes 27, porque todo el transporte de pasajeros va a estar inactivo, ¿verdad?
Exactamente. Por otro lado, arrancó la campaña de firmas en el marco de una jornada de recolección de firmas en las inmediaciones del Estadio Centenario, con motivo del partido, sí, ¿verdad?, que ayer se ganó. El responsable de organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, adelantó al portal del PIT-CNT que en pocos días se vendrán jornadas de difusión y recolección de firmas en los 19 departamentos en articulación con distintas organizaciones sociales que respaldan el plebiscito.
Cabe recordar que la iniciativa sindical busca eliminar las administradoras de fondos de ahorros previsionales, las conocidas AFAP, que se establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicio continuos o corridos, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley de reforma votada este año. Y en tercer lugar, establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional.
En relación a esto, no exactamente, pero colateralmente, tiene que ver con seguridad social, fue el plenario del Frente Amplio, seguramente ya todos y todas saben, en donde también se aprobó la estrategia de diálogo social que va a llevar adelante el Frente, sí, Amplio, un documento muy importante de acuerdo, votado por unanimidad, que plantea algunos elementos sobre la seguridad social y la resolución de la libertad de acción para la fuerza política en relación a la campaña.
A este plebiscito.
Exacto, pero se quedó muy claro, también lo declaró el presidente del Frente Amplio luego del Pleno Nacional, que esa iniciativa de diálogo social no es contrapuesta a la de la iniciativa popular.
Seguramente, claro, porque digo, esto toca estos tres puntos que mencionábamos, exacto, ¿verdad? Pero bueno, todo el resto, claro, además estamos hablando de reforma jubilatoria, concretamente, tanto lo, sí, que hizo el gobierno como, sí, por lo que va este plebiscito, y la seguridad social es mucho más que eso, ¿verdad?
Exactamente. Continuamos entonces, la Asociación de Fiscales, como le mencionábamos anteriormente, reclamará la inconstitucionalidad de un artículo de la rendición de cuentas ante la Suprema Corte de Justicia. En la mañana del martes, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, ANFU, se concentró frente al Palacio Legislativo antes de la votación de la rendición de cuentas para reivindicar reclamos que vienen sosteniendo desde hace algunas semanas. Entre ellos se destaca el rechazo a un artículo que limita por 3 años, yo había dicho uno, eran 3 años, el ejercicio profesional después del cese de la función y el pedido de equidad salarial para más de 220 fiscales adscriptos que cobran 20% menos que los fiscales adjuntos por realizar el mismo trabajo.
En diálogo con La Diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, contó que durante la votación de los legisladores de la coalición expresaron que el artículo de inhibición le generaba dudas y reparos y expresó que casi que dijeron que estaban en contra, pero que igual y lo iban a terminar votando. Al respecto, el fiscal consideró que establecer normas que son contrarias a los derechos y tienen visos de inconstitucionalidad, incluso estando en contra de ellas, es un episodio realmente lamentable.
Claro, sé que está mal, pero te lo voto igual.
Exacto.
La gente que está legislando, ¿no? Ahora la asociación, como decíamos entonces, planea presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación del Ministerio Público y escuchar sus recomendaciones. Asimismo, reclamará la inconstitucionalidad de la inhibición ante la Suprema Corte de Justicia Justicia y llevar a cabo dos juicios por la no contemplación de la equiparación entre jueces y fiscales y la equiparación entre fiscales adjuntos y adscriptos.
Muy bien. Bueno, y nos vamos a otra lucha, digamos, a otro conflicto. Conflicto.
Sí.
Malestar en Federación Obrera de la Industria de la Carne y Ramas Afines, FOICA, por la situación en Frigorífico Rosario y Lorcinal. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, hizo pública una nota donde expresan el malestar con las autoridades del gobierno por el trato que se le está dando a la situación de las trabajadoras y trabajadores de Frigorífico Rosario y Lorcinal.
En el comunicado señalan la creciente preocupación por la falta de respuestas claras por parte del grupo chino, propietario de los frigoríficos, acerca del futuro comercial de ambas plantas y por consiguiente del futuro, mirá qué cantidad de gente, laboral de 700 trabajadores y trabajadoras que no saben qué es lo que van a pasar, si van a seguir teniendo trabajo porque no hay respuesta de los propietarios chinos. Exacto. La FOICA señala que se han solicitado insistentemente reuniones con el secretario de Presidencia y al propio presidente para trasladarles la preocupación y no han obtenido respuesta.
Con el objetivo de evaluar la situación, el gremio ha convocado a un plenario nacional extraordinario que tendrá lugar el próximo jueves 19 de octubre, este jueves que viene, ¿verdad?
Exactamente.
Así que bueno, se verá allí qué acontece con esto, cómo sigue esta preocupación de trabajadores y trabajadoras de la carne y de si aparece alguna respuesta del gobierno, ¿verdad? Porque parece que estos temas no importan a nivel gubernamental.
No. Y bueno, también está bueno aprovechar para invitarlos e invitarlas a todos y todas al partido.
El partido fue ayer, anoche.
Al partido también los podemos invitar.
También, por supuesto.
Al partido los podemos invitar al partido de ayer, que la gente quedó contenta porque Uruguay ganó y le ganó a Brasil.
A Brasil, al menos 22 años hacía que no se le ganaba en el Estadio Centenario.
Se reivindicó Bielsa ahí, me parece que. Porque si llegaba a perder
de
vuelta.
Yo estoy medio enojado iba con él porque convocó un solo 9 y no convoca a Suárez, para mí es un despropósito, pero bueno.
Yo leía hoy un meme que decía, lloran las viudas de Suárez, decía. Acá tenemos la viuda, una de las viudas de Suárez la tengo que aceptarla.
Esposa en todo caso, porque está vivito.
Está bien. Bueno, no, el otro partido, el acto de...
Ah, bien.
Tomó partido por la esperanza un año para construir la victoria popular, acto central el del Partido Comunista celebrando sus 103 años, que en realidad fueron el 21 de septiembre.
Sí, claro.
Este es el acto, el
festejo, digamos.
El festejo grande, porque también hubo festejos chicos con asambleas, actividades
en cada,
y todos lados.
Sí, en cada seccional. Sí.
Pero este sábado 21 de octubre, a las 17 horas, en la plaza, primero de mayo, bueno, allí va a estar el acto de central del partido. Habrá un espacio de recreación infantil que es re lindo.
Sí.
Cada vez mejor, la verdad que el partido en ese sentido está haciendo un trabajo muy bueno lo que tiene que ver con los espacios de cuidado, así que lleven a los gurises tranquilos. Hablarán Juan Castillo, Graciela Monte de Oca, Fernando Pereira, presidente del Frente, un saludo por supuesto de la Unión de Juventudes Comunistas y también el saludo de la compañera Carolina Cose. Y actuarán Nacho, Nacho Cáceres, ¿a vos te gusta la parte de la joda?
A mí la jite, sí.
Claro. Actuarán Nacho Cáceres, Maya Castro y Los Salados.
Bien, qué bueno.
Divino. Maya Castro no sé si había estado antes en un acto, creo que no.
No recuerdo.
Me encanta Maya Castro, sí, hace pila.
Salados, sí, Salados.
Los Salados creo que sí.
Andan siempre en la vuelta.
Y Nacho Cáceres, ¿sabés qué? Nacho Cáceres estuvo en la actividad que hicimos en mi seccional. Canta divino, es también murguero de la Barra Joven, de Canelones. Así que...
De Canelones. Está,
de Canelones,
digo,
sí.
Que no lo conozco, digo, debe ser muy joven.
Pero no sabes qué divino la sensibilidad que tiene para cantar, te va a encantar.
Ah, lo voy a ver.
Bueno, entonces vayan al acto que seguramente va a estar divino. ¿Te acordás que el año pasado llovió?
Sí, sí.
Teníamos tremendo acto para hacer la primera de mayo, lo hicimos igual en el ¿cómo se llamaba?
El Platense fue,
en el Platense,
¿no?
Sí. Que estuvo la gente de... ¡Ay, se me fue el nombre de esta banda!
Bajo lluvia, para entrar en calor estaba.
Estuvo para entrar en calor, pero Milongas Extremas,
también
estuvo el Alemán.
El Alemán, sí.
Tremendo, estuvo tremendo. Bueno, ya estamos ahí, nos quedan unos minutitos para ir terminando y redondeando. Capaz que ya vamos redondeando, Federico. Me mira Federico con cara de contento, porque a él le gusta cuando le dejamos el aire...
Espacio, claro.
Dos minutitos antes, un minutito antes, porque él hace las cosas relajado.
Bueno, entonces vamos a demorar un par de minutos más.
Vamos a sacar los temas y a conversar. No, bueno, vamos a despedirnos. Te agradecemos mucho, Daniel, que hayas venido a hacer el aguante.
Al contrario, gracias por siempre convocarme cuando se necesita cubrir algún espacio y yo contentísimo de eso.
Ahí va. Y con ustedes que están ahí del otro lado, nos encontramos el próximo miércoles en una nueva audición de La Izquierda Late el Corazón, aquí por la Radio Fénix, la radio popular. Que pasen lindo. Hasta luego, Federico. Hasta el viernes.
Chau.
Chau.